Mapa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa Puerto Rico, un podcast sobre análisis político, jurídico y económico, honesto y fundado. Yo soy Wanda San Miguel y les presento a mi compañero, el licenciado Jaime Farrant. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Wanda. Saludos a ti y saludos a todos los luperos que nos están escuchando
hoy. Los luperos, me gustó eso. Hay que ponerle la lupa lupeando luperos. Somos los luperos en Puerto Rico ahora.
Y andamos buscando lupistas, que me suena como a la Yupi que de mis años de estudiante de la Universidad de Puerto Rico.
Mira, Jaime, cuéntame, ¿en qué redes sociales estamos?
Bueno, pues estamos en todas las redes sociales. Estamos bajo La Lupa PR. Nos puedes buscar en Facebook, nos puedes buscar en Twitter y nos puedes buscar en Instagram y nos puedes buscar en Mastodon. Siempre estamos como La Lupa PR. El podcast está apareciendo como La Lupa Puerto Rico.
Puerto Rico, porque había muchos nombres lupas, y entonces tuvimos que ponerle el Puerto Rico en vez del PR. Ajá. Y estamos en todas, vamos a estar en todas, eventualmente en todas las plataformas de podcast.
Sí, así es, muy pronto.
Y nos pueden escuchar cuando están haciendo ejercicio, en el carro, haciendo las diligencias también, haciendo las cosas, los quehaceres de la casa, donde quieran.
Uh-huh. Así es.
Esa es la maravilla del podcast. Ajá. Mira, Jaime, yo te quería, bueno, estuvimos hablando durante la semana, Jaime y yo, y la verdad que pues ocurrió una noticia que pasó por ahí como medio desapercibida, ¿verdad? Que es que el gobierno, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, presentó o radicó por parte del gobierno un plan fiscal 2023 ante la Junta, ¿sí? Eso pasó esta semana, Jaime. Yo lo que vi es que solamente yo tengo en mi mano un comunicado que estaba en español y en inglés, donde se anunció esto, pero cuando quisimos buscar el plan en sí mismo, no estaba disponible. Yo tuve, nos dividimos el trabajo, yo tuve que llamar al contacto que está acá en el comunicado que hay en la página del gobierno de Puerto Rico. Me comuniqué con la señora Jocelyn Ortiz, y ella me lo facilitó, el plan entero, que tiene 208 páginas, y me lo facilitó en el idioma inglés. Estuvimos mirando nada más ese resumen ejecutivo, pero yo tengo algunas dudas, y como Jaime es experto en promesa y en todo esto, yo le voy a preguntar. Jaime, este plan que yo tengo aquí en mi mano, que se llama 2023 Fiscal Plan for Puerto Rico, as proposed by the Commonwealth of Puerto Rico, ¿qué es exactamente?
Ok, bueno, esa es muy buena pregunta y me alegro que lo hayas podido conseguir. Y yo lo vi en formato digital, no me había dado cuenta que era tan grueso como se ve cuando lo tienes en la mano.
No, yo imprimí porque yo pretendo que agarrar capítulo, lo hice la impresión hoy, pero yo quiero que agarremos capítulo por capítulo porque así en papel suena bien. Si se escucha un sonidito de fondo, es mi perrita que la tenemos en la otra habitación. Si escucha un wii wii wii, es Kenny, que es la otra integrante de La Lupa. Pero la tenemos en otro lado porque, según dice Jaime, Kenny nos mordió un cable en el episodio 1 y por eso salió más o menos el audio. Entonces la tenemos exiliada. Jaime, dime qué es esto.
Bueno, este plan que presentó el gobierno la semana pasada es un primer borrador, o sea, un primer draft en buen inglés o español puertorriqueño. Eso viene a consecuencia de la ley promesa. La semana pasada hablamos de la ley promesa, que es una ley que hay que ponerle la lupa por la aplicación y cómo nos va a estar impactando en el año 2023.
No, promesa, punto. Es lo que nos está rigiendo hoy en Puerto Rico en todos los ámbitos de nuestra vida. Si sacamos la politiquería barata, lo que realmente importa a nivel político, económico, jurídico, es la ley promesa.
Pues es sumamente importante y rige los designios de todos los puertorriqueños, lo querramos admitir o no, y es una ley federal. La ley dice que va por encima de todas nuestras leyes estatales. En la gran mayoría de los litigios que se han dado sobre promesa, promesa ha prevalecido. Ahora mismo hay uno en el Tribunal Supremo que es posible que pierda, que es un caso que está llevando el Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta.
Claro, que está pidiendo información, está diciendo, bueno, nosotros queremos información por un tema de la publicidad de los actos de gobierno, información pública, el ¿cómo es que se llama?
El Centro de Periodismo Investigativo.
El Centro de Periodismo Investigativo sostiene que al ser un acto de gobierno, pues tienen, nosotros como ciudadanos y ciudadanas, y más la prensa, tenemos que tener acceso, piden acceso, se le niega, y esto ahora mismo vamos a ver qué resuelve el Tribunal Supremo.
Pues sí, hasta ahora los tribunales, el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Primera Instancia que vieron el caso federales, ambos le dieron la razón al Centro de Periodismo Investigativo. La Junta está alegando que medio es un soberano que no tiene que
claro, pero le da primera instancia y segunda instancia, le da la razón porque entienden, están aplicando como si fuésemos un Estado. Uh-huh. Entonces, ahora vamos a ver qué dice el Supreme Court de los Estados Unidos. Eso es otro cantar. Vamos a hacer un episodio entero de eso.
Eventualmente, cuando salga la decisión, que probablemente será para este verano, ahí haremos un episodio.
Perfecto. Bueno, pues cuéntame.
Pero sí. Bueno, entonces, pues la Junta tiene un buen récord en los tribunales sobre la autoridad de ella, y ya el Tribunal Supremo hace un par de años declaró que la Junta es constitucional y que Promesa es constitucional, así que pues esto es totalmente válido. Entonces, volviendo al plan fiscal, Promesa le exige al gobierno de Puerto Rico que cada año presente un plan fiscal. La ley dice que tiene que ser como mínimo a 5 años. Inicialmente le pedían al gobierno que hiciera un plan fiscal a 30 años. Entonces, este que se presentó la semana pasada es a 5 años, y esto se presenta porque en un esfuerzo para que la Junta y el gobierno de Puerto Rico lleguen a fijar el presupuesto anual de Puerto Rico. El año fiscal de Puerto Rico, que es el año como contributivo del gobierno, es del 1 de julio al 30 de junio. O sea, el año fiscal de Puerto Rico termina el 30 de junio. Se supone que para el 1 de julio el gobierno de Puerto Rico tiene que tener un presupuesto. Entonces, este plan fiscal es el primer esfuerzo de cuadrar el presupuesto de Puerto Rico para el año fiscal próximo. O sea, que lo que se apruebe aquí va a ser, en teoría, va a ir a la legislatura para que la legislatura lo apruebe como el presupuesto del año que viene.
Y eso en caso de que no se apruebe un presupuesto, porque yo sé la respuesta, te estoy haciendo la pregunta para ser más didáctico. En caso de que no se apruebe un presupuesto en la legislatura, que no se llegue a un acuerdo, ¿qué pasa? ¿Qué prevalece?
Lo que diga la Junta.
Lo que diga la Junta.
Sí, eso lo dice Promesa, y es claro, si no hay presupuesto, si el gobierno de Puerto Rico no llega a un acuerdo, la Junta sienta las bases del presupuesto.
Bueno, entonces este plan se presentó, salió el gobernador a presentarlo con bombos y platillos, y me pregunto, Jaime, ¿quién hizo esto? O sea, obviamente que el gobernador Pedro Pierluisi es el responsable del gobierno, entonces sería como él es el firmante, él es el que avala esto. Pero ¿quién? Esto es a puerta cerrada, porque algo que a mí me impresiona mucho desde que llegué a Puerto Rico es que todos los actos de gobierno son a puertas cerradas y como en secretos, ¿o no? ¿O esto se debatió? ¿Dónde fue el debate de esto que nosotros no fuimos?
Pues mire, eso habrá sido en las oficinas de AFAF y en las oficinas de la Junta, porque pues la verdad es que debate como tal de este presupuesto no lo hay. Y eso es una de las cosas que también que recalcamos la semana pasada, es que Promesa y la Junta y sus actividades, bueno, la Junta hace reuniones que son abiertas al público, lo que pasa es que usualmente son en Nueva York. Entonces, no son siempre en Puerto Rico.
Ah, mira, qué buen dato eso.
Entonces,
claro.
Entonces, y también el juicio de título 3 de Promesa, las vistas también frecuentan ser en Nueva York, que no es en Puerto Rico. Entonces, en verdad, el presupuesto de Puerto Rico se está decidiendo principalmente fuera de nuestra isla. Pero bueno, a lo que voy, sí me imagino que ha habido reuniones, porque como sabes, es un documento bastante voluminoso.
Sí, tiene 208 hojas, como dijimos, uh-huh. Bastante voluminoso, y yo por arriba, porque viste que en general, yo no sé si es una deformación profesional, pues yo entiendo que cualquier acto de gobierno bajo promesa está mal. Y eso es un prejuicio que yo tengo. De lo que estuve leyendo, si esto es real, pues suena bien, Jaime. Pero tú me estás diciendo fuera del aire que es solamente un borrador. Cuéntame un poquito más.
Sí, esto es un borrador. Entonces, de aquí, usualmente lo que pasa, y esto pues lo llevan aprobando desde que, pues, Promesa fue aprobado en el año 2016. Como recordarán, Promesa vino luego que pues el exgobernador García Padilla dijo que Puerto Rico no tenía dinero para pagar las deudas. En ese momento, el gobierno de Puerto Rico pasa una ley que la conocía la gente como la ley de quiebra criolla, que era una ley porque creaba, que Puerto Rico creaba un procedimiento de quiebra. ¿Por qué García Padilla y el gobierno de García Padilla en ese momento pasan esa ley? Es porque en el año, si no me equivoco, en 1984, hay una enmienda en el Código de Quiebras de Estados Unidos donde se saca a Puerto Rico del Código de Quiebras. Esa enmienda se buscó en su momento en el historial legislativo, no había nada. Nadie sabe por qué Puerto Rico fue sacado del Código de Quiebras federal. Entonces, Puerto Rico no...
Eso está bien chévere para hacerlo como una investigación doctoral, ¿no? De historia.
En su momento se hizo y nadie encontró,
o sea, no había dentro de los fundamentos, porque les cuento, para todos estos debates en recinto, no había ninguna transcripción de la discusión política mediante la cual Puerto Rico quedó excluido de la ley de quiebras federal.
No la hay. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, pues, no, Puerto Rico no, García Padilla dice, no puedo pagar. Dice, pues yo voy a ir a quiebra. Pero ¿qué pasa? En Puerto Rico, por ser territorio de Estados Unidos, en Estados
territorio
Unidos...
Territorio no incorporado.
Hay otro episodio. La ley federal dice, dice que las quiebras en Estados Unidos son un proceso federal. Solo puede haber quiebras federales. Por ejemplo, el estado de Alabama no tiene una corte de quiebras de Alabama. El de Pensilvania tampoco. Solo es la corte federal.
¿Cualquier quiebra? ¿Tú me estás hablando de cualquier quiebra o quiebras de estados?
Cualquier
o de
quiebra. Cualquier quiebra. Okay. De individuo, negocio, son federales. Entonces, pues, ¿por qué se ve García Padilla? No hay un proceso de quiebra federal. Debo un montón de dinero que no puedo pagar.
Me autodenomino en quiebra y hago un proceso criollo.
Claro, porque si no me van a embargar todo, van a ir al tribunal y embargan todo. Entonces, pues, él hace esa ley, los acreedores, un grupo de acreedores del gobierno demandan y dicen que esa ley es inconstitucional.
¿Demandan ante qué fuero?
El foro federal.
El foro federal.
Claro. Ese caso llega hasta el Tribunal Supremo. Y en el 2015, si no me equivoco, el caso se llama Puerto Rico versus Franklin Tax Free. El Tribunal Supremo dijo que Puerto Rico no entraba en la ley de quiebra federal, ni tampoco tenía su propia ley de quiebras, y que como Puerto Rico, bajo la Constitución de Estados Unidos, el Congreso es quien decide todo sobre Puerto Rico.
Otro para otro episodio.
¿Sí? Al Congreso de Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos decide... ¿Qué va a hacer Puerto Rico con su deuda? Eso es lo que resuelve el Tribunal Supremo.
Con su deuda y con básicamente todo.
Y con todo. Todo depende. Todo asunto de Puerto Rico de envergadura depende del Congreso de Estados Unidos.
Repitan conmigo. Todos aquellos que nos están escuchando, ya sea corriendo, tomando un café el sábado a la mañana en la playa. Puerto Rico es un territorio no incorporado. No somos lo mismo que un estado. Ni tampoco somos una nación soberana. Somos... Eso, un territorio no incorporado.
Bueno, como dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en los casos insulares, pertenecemos, pero no somos parte de los Estados Unidos.
Exactamente.
Y también dijo en uno de esos casos insulares que somos foreign in a domestic sense. ¿Qué quiere decir? Extranjeros en un sentido doméstico. Vaya usted a interpretar qué significa eso.
Exactamente.
Pero bueno, entonces el Tribunal Supremo dice, le toca al Congreso resolver qué hacemos con la deuda de Puerto Rico. El gobierno de García Padilla va al Congreso a decir... Mira, necesito ayuda porque van a entrar a embargarme los edificios, a embargarme el Capitolio, a embargarme los tribunales. Porque si no pasa nada, pues van a ir al tribunal a embargarme, porque pues así, como todo deudor. Y la decisión del gobierno de Barack Obama en aquel tiempo fue aprobar Promesa. Y de ahí, y entonces, Promesa establece un proceso de quiebra para Puerto Rico.
Que se hizo, es un proceso de quiebra ad hoc. Para Puerto Rico en estas circunstancias.
Sí. Entonces, pues, y entonces lo que crea ese proceso es que trae del sistema de quiebras un stay, una paralización de la deuda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si a ti te demandan porque debes dinero, pues no te pueden cobrar. Entonces, Puerto Rico ha estado por 6 años sin pagar la deuda. Entonces, en los últimos años, bueno, de ahí viene el proceso de título en el 2017. Entra el caso de Puerto Rico, se abre el proceso de quiebra de Puerto Rico formalmente, porque ahí es que pues comienza el proceso. Ya en el 2017 Ricardo Rosselló era el gobernador y él es el que lleva el que radica el caso de quiebra. Luego que en la campaña dijo que se podía pagar, que él entendía que se podía pagar la deuda de Puerto Rico. Entonces, el proceso de quiebra lleva desde el 2017. Ya estamos bastante adelantados en el sentido de que el gobierno central ha podido negociar gran parte de su deuda. Ahora todavía queda la de la Autoridad de Energía Eléctrica, que como leímos, hemos leído en las noticias, ese caso está para ir a juicio este año porque se intentó ir a un acuerdo, pero no ha habido un acuerdo hasta ahora.
No ha habido un acuerdo. Y estuvimos hablando también, cuando estábamos preparando este episodio, Jaime me decía que bueno, que más o menos los acreedores de Puerto Rico son estos, hay muchos fondos buitre, que eso mismo pasó en Argentina, donde nosotros ambos vivimos. Y yo le comentaba que algo que a mí me parecía que es muy similar entre los dos países es que esa deuda, ninguna de las dos deudas ha sido auditada. Yo sé, en algún viaje que hice a Puerto Rico en los últimos años, escuché que la gente también pedía eso, que se audite la deuda. También se pidió en Argentina y obviamente nunca sucede. En Argentina pasa esto de que, bueno, fueron millones y millones y millones de billones de billones de billones y nunca nadie sabe dónde está ese dinero. En Puerto Rico ha pasado lo mismo. ¿Han habido también voces para pedir la auditoría de la deuda?
Bueno, sí, aquí ha habido muchas voces por muchos años, por muchas personas. Entonces, la Junta en un momento contrató una firma de abogados que produjo un estudio de la deuda incurrida por Puerto Rico.
¿Un estudio de abogados privado o un estudio de abogados expertos de la Universidad de Puerto Rico?
Era de abogados privados. Okay. Me parece que eran Cobre and Kim, si no me equivoco el nombre.
No quiero desmerecer a los colegas, pero bueno, ya eso te da la pauta de... No, o sea, a mí me genera, a mí personalmente, a Wanda, a San Miguel, me hago cargo de esto, saco a Jaime, me genera ya un poquito de desconfianza.
Y en cuanto a la deuda, pues sí ha habido grupos que, por ejemplo, en cuanto a la deuda de la energía eléctrica, han reclamado que varios millones de dólares de deuda emitida, principalmente durante el gobierno del exgobernador Luis Fortuño, fue tomada ilegalmente. Ahora, eso nunca ha ido a un tribunal y de nuevo, ahora vuelvo a Promesa. El que tiene que llevar esa acción en un tribunal es Promesa, porque la ley Promesa, digo, perdón, la Junta, porque la ley Promesa dice que la Junta es el representante de Puerto Rico en el proceso. Entonces, Puerto Rico aquí se está viendo la quiebra y la reestructuración de sus finanzas, pero sin su real participación activa, porque no es...
Sin participación activa,
el que lo representa
es
la Junta.
Claro, bueno, eso es un tema, eso que hace un debate moral.
Sí.
Eso es un debate moral, sí. No es un debate jurídico. O sea, no es un debate jurídico, Jaime.
No.
Es un debate moral. Si está bien que pongan a los colonizadores, bueno, yo digo colonizadores, otros dirán, no sé, extranjeros, otros dirán que no son extranjeros, que lo que sea, a controlarnos. Pero es un debate moral. Ahora mismo es legal.
Sí, y por ahora podemos llamarle también la entidad designada por el Congreso, que bajo la Constitución de Estados Unidos tiene el poder pleno sobre Puerto Rico, es la entidad designada por ese poder para dirigir ese proceso y la quiebra de Puerto Rico. Entonces, para volver ahí, pues Puerto Rico no es realmente como una parte activa en ese proceso de quiebra, pero sí es una parte activa, o debe ser una parte activa, en poner su presupuesto. Y por eso es que, y para aterrizar otra vez en el plan fiscal, pues esta es la oportunidad del gobierno de sentar sus pautas dentro de esto, de decir, mira, esto es lo que yo entiendo como mi prioridad de gobierno. Ahora, siempre sujeto a lo que diga la Junta. La Junta puede decir, a mí no me gusta esto y se lo echa a la basura. Pero eso es la importancia del plan fiscal, es sienta las bases para el presupuesto del gobierno de Puerto Rico.
Mira, yo te voy a leer acá del resumen ejecutivo. Dice, ¿cuáles son las prioridades del 2023 en el plan fiscal? Dice, asegurar los servicios esenciales que proveen los municipios. Y habla de servicios sociales, o sea, social affairs, educación, recreación, cultura, salud, ambiente, protección del ambiente, desarrollo económico, seguridad y orden público. Eso suena bien.
Eso suena bien. Yo no voy a decir que suena mal.
Por lo menos yo me río porque, claro, no suena mal. Ahora hay que ver después cómo reparten la torta entre todos los municipios. Eso sería otro cantar.
Sí.
Pero decir que una de las prioridades del plan es asegurar que se otorguen los servicios esenciales en los municipios, pues no está mal.
Sí, no, eso no está mal. Y eso viene porque la ley del CRIM, que ahora se llama el Código Municipal de Puerto Rico, creaba un fondo de equiparación para los municipios. La Junta ha dicho que no quiere ver ese fondo más nunca. Y ha propuesto eliminarlo para el año 2024. Entonces, los municipios pues están preocupados porque muchos municipios realmente dependen de ese fondo de equiparación que viene de varios impuestos que cobra el gobierno central, y pues se toma ese dinero y se asigna a los municipios según una fórmula que establece la ley. Entonces, ahora, este plan fiscal propone crear una entidad que se llama el Fondo Municipal de Servicios Esenciales. Eso estaría reemplazando al Fondo de Equiparación. Entonces, yo vislumbro que es muy posible que la Junta diga, yo no apruebo ese Fondo de Equiparación, pero ahí veremos. Pero posiblemente va a tener que ser enmendada la ley del el Código Municipal para crear este Fondo de Equiparación. No, pues hasta ahora veremos cómo se crearía el mecanismo. Lo que sí sabemos hasta ahora es que pues la Junta ha dicho que se tiene que eliminar el Fondo de Equiparación Municipal. La respuesta del gobierno ha sido crear este nuevo fondo en este plan fiscal. Y ahí veremos. Y esto tiene que estar decidido para el 30 de junio. Porque, de nuevo, hay un presupuesto...
Tiene que haber un presupuesto
el 1 de julio.
Pues mira, Jaime, después otro de los puntos de prioridades del plan dice que es la inversión en la capacidad operativa del gobierno, ¿no? Y habla acá de los salarios de los empleados públicos. Otra vez, no suena mal. Si les hacen una actualización salarial, creo que del 2012 que no tienen actualización salarial.
Sí, hace varios años.
Desde el 2014, dice acá, desde el 2014, pues no estaría mal si se hace de forma planificada y se hace de forma coherente.
Sí, y ahora esta semana pues salió en las noticias que una publicación de una escala salarial que se propone para empleados públicos. Esto es una iniciativa que se está trabajando entre la Junta y el gobierno. Así que entendemos que si la Junta está involucrada, pues debe ser aprobada. Entonces, lo importante aquí es que pues sea con fondos que sean sustentables a largo plazo. Porque claro. ahora mismo...
Que no paguemos con más deuda gasto corriente. Eso sería.
Sí, porque eso en parte es lo que trajo los problemas a Puerto Rico. Es que cuando se empezó a sacar préstamos para pagar salarios.
Es que es como si fuese en la economía doméstica de un hogar. O sea, si uno los gastos corrientes los paga con deuda, algo tienes que modificar.
Si usted, para ponerlo más fácil, si usted tiene que sacar un préstamo, digo, este es mal ejemplo porque la luz está tan cara, pero si usted tiene que sacar todos los meses un préstamo para pagar la luz y el agua,
claro,
y la renta o la hipoteca, pues eventualmente va a quedar sin casa, sin luz, claro, y sin agua. Y eso es lo que le pasó al gobierno de Puerto Rico.
Mira, otro punto es priorizar las obligaciones de los actuales y futuros retirados del gobierno. Y dice que acá que este plan prevé un mecanismo para garantizar las obligaciones de los pensionados. Y de esto siempre ha habido mucha controversia, porque también crea un fondo, bueno, para hacer frente, digamos, recuerden que los fondos de pensión lo que hacen es que los activos bancan o los activos proporcionen el dinero para los pasivos. Entonces, supuestamente acá hay una propuesta de crear un fondo. Hay unas muchas variables aquí económicas que están complicadas traerlas acá a este espacio, pero tampoco parece que está mal.
No, y la idea es mientras se encuentren fondos para repagar esas obligaciones.
Porque yo decía, yo voy a abrir esto y esto va a estar todo mal. No he entrado en las letras chicas, obviamente, esto lo vamos a estudiar bien, pero no está mal.
Y ciertamente aquí pues sabemos nuevamente que el envejecimiento de nuestra población, sabemos que hay un buen porcentaje de nuestra población, número uno, que las inversiones que hizo en su carrera para el retiro eran bonos de Puerto Rico y se quedaron sin dinero. Tenemos otra tajada de personas que eran empleados públicos, que su retiro era planes del gobierno, que ahora el gobierno no puede pagar. Bueno. Y entonces, esto es una forma del gobierno crear un mecanismo para pagar esas obligaciones que tiene con sus empleados públicos.
Sí, son obligaciones que hay, son obligaciones. Mira, otra prioridad que dice el plan es crear un gobierno sustentable de la post-quiebra. Suena bien.
Suena bien y ojalá lo hagamos porque nos jugamos la vida en esto.
Bueno, ahora me vas a contar esto, no, vamos a hablar de esto un poquito, pero primero vamos a pasar a nuestras auspiciantes, ¿te parece bien?
Me parece muy bien.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos. Bueno, nos quedamos en esos cuatro puntos de prioridad. Y Jaime, otra cosa. Tenemos un nuevo, ¿cómo se dice? Director de la Junta.
Sí,
así ¿podemos es. Hablar eso un poquito? Porque es un... a ver, no es un puertorriqueño, pero es hijo de puertorriqueños, tengo entendido.
Sí, eso es correcto.
Eso es correcto, con lo cual debería tener, por una cuestión cultural, ancestral, algún tipo de conexión Puerto Rico. No necesariamente.
No, él su abuela me parece de Arecibo.
Es de Arecibo, mira, sí. Que tú eres de Arecibo también.
Tengo mucha familia allá.
Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Así que bueno, que en la presentación él le hicieron una entrevista y él estuvo diciendo que el horizonte, porque él habla de nuestro horizonte. Uh-huh. Yo no sé si la anterior directora de la Junta hablaba de nosotros. No creo,
¿verdad? No estoy seguro.
No estoy seguro, pero bueno, el señor Robert Mujica dice, nuestro horizonte, hablando de la economía, debe ser más extenso de 5 años. ¿Qué tú piensas de eso que él dijo?
Pues mira,
como si fuese hasta una crítica a que el plan solamente es acotado un año.
Pues habrá que ver, él comenzó, de hecho, él empezó ahora en el mes, ahora en este mes
acá,
de enero.
Acaba de empezar, o sea, habría que darle un break.
Sí, él reemplazó a Natalie Yaresco, que mucha gente la conoce a ella como la cara de la Junta.
Sí, sí, yo por eso te preguntaba si la directora anterior hablaba de nosotros.
Pues mira, la verdad es que no recuerdo haberlo escuchado, pero Natalie Yaresco sí se fue el año pasado y creo que en el interín entre la salida de ella y la llegada del señor Mujica, hubo como un vacío en la Junta que no sonaba tanto. Entonces, yo pienso que dentro de todo, pues, Yaresco pues tuvo un rol protagónico durante esos años. Le guste o no lo que haya hecho ella, seguramente tuvo sus aciertos, tuvo sus errores como toda persona. Pero era la persona que fue designada. Salió y pues entra el señor Mujica, que tiene experiencia trabajando por muchísimos años
en Nueva York
dirigiendo presupuesto. Entonces, una persona ciertamente con experiencia. Y él a mí me llamó...
experiencia en finanzas públicas, porque otra cosa que pasa mucho, Jaime, que yo he visto en Latinoamérica, y es que ponen, bueno, ok, vamos a poner un empresario, alguien que haya sido director de empresas o de holdings, y no es lo mismo las finanzas públicas. Las finanzas públicas tienen otra complejidad muy particular.
Sí, y a mí me llamó la atención, el señor Mujica puso un comunicado de prensa en la página web de la Junta y él habla, y lo voy a parafrasear, así que puede ser que no lo voy a citar correctamente, me va a disculpar el señor Mujica y le extendemos una invitación para que venga por aquí por la lupa cuando quiera. Dice él como que yo sé que yo tomar este puesto no es muy popular en Puerto Rico. Entonces él entra con un reconocimiento de que él sabe que la Junta no es popular aquí en el país. Que
es antipática, claro. Sí. Es algo antipático.
O sea, él entra con una sinceridad. Al menos cuando yo leí la carta, esa carta de él me pareció sincera. Él entra en un momento muy diferente al que entra Natalie Yaresco. Yo te puedo decir por conversaciones con amigos y familiares en el 2016, cuando aprueban la ley promesa, mucha gente que yo conocía estaba a favor de la Junta. Y a favor de promesa, porque me decían, no, que aquí el gobierno ha hecho mal y tiene que venir alguien de afuera a arreglar esto y meter presa a la gente.
¿Y qué tú piensas de eso? Porque yo lo que entiendo es que si las cosas están mal hechas, hay que arreglarlas desde adentro.
Yo pienso que sí. Yo creo que algo que tenía promesa y que me parecía bueno en aquel momento, tiene cosas que no me gustaban y que no me gustan porque la ley sigue igual. Pero unas cosas que eran buenas en aquel momento y que no había opción en aquel momento era, número uno, la paralización de la deuda.
Uh-huh. Vamos a explicar eso bien, porque por ahí, dentro del debate político un poco más liviano, pues no se entiende eso. O sea, algo había que hacer para paralizar la deuda, porque si no te siguen corriendo los intereses y se convierte en una deuda completamente impagable.
Sí, ¿no? Y lo que iba a pasar era lo que decía Alejandro García Padilla. que iban a entrar a embargar edificios del gobierno y a tomar cuentas de banco, embargar las cuentas de cheque del gobierno, y el gobierno realmente podía
eso
colapsar.
Eso le pasó a Argentina, le han embargado bienes que tienen Estados Unidos. O sea, porque parece, uno lo dice y uno dice, bueno, suena como algo medio fantasioso, y no es algo fantasioso.
No, eso iba a pasar. Ciertamente puede ser que pase ahora. Voy a tocar aquí brevemente. Ahora en las noticias, hace 2 días se informó que un grupo de acreedores de Pritco, de lo que era Fomento, han demandado y quieren tomar todas las propiedades de Pritco.
Claro, así porque que, Pritco no está dentro de lo que es la ley promesa. Es el ex Fomento, sería.
Sí, porque es una corporación pública. Entonces, ahora mismo no entra en el plan de negociación del gobierno. No está comprendido Pritco. Ahora veremos qué pasa ahí, pero ciertamente hay acreedores pidiendo tomar las propiedades de Pritco.
Tienen un edificio ahí bien lindo al lado de Telemundo.
Y un terreno al frente.
Exactamente. Eso es aquí cerquita de donde estamos grabando ahora.
Al lado de donde era el Zipperle, que ahora es un Popeye.
Mira, yo me casé en el Zipperle en mi primer matrimonio. Tú lo puedes, cada vez que pienso y digo, tendría que haber sabido que esto iba a salir mal.
Y allí me llevaron a comer cuando me gradué yo de abogado. Entonces,
ahora es un Popeye.
Y ahora es un Popeye. Entonces, pues bueno, volviendo al tema de promesa.
Del nuevo director de la Junta, porque, y otra cosa, Jaime, él dice, mira, ahora, y esto sí estoy citando lo que él dijo, ahora mismo tenemos un escenario a 30 años que es lo que estamos mirando, el financiamiento, y esto es un tema nuevo que hay que desarrollar, el financiamiento de Medicaid termina en 5 años, el Congreso no aprovechó una solución permanente que hubiera sido de más ayuda, algo que nos permitiera planificar, pero es lo que tenemos, tenemos que mirar el impacto en el periodo más allá de los 5 años. Creo que a la isla le tomó mucho más de 5 años llegar al punto que nos llevó a la bancarrota, así que nos tomará mucho más que eso para salir. Nuestro horizonte, pienso, debe ser más extenso. Esto lo puntualizó en una conferencia de prensa. Obviamente, todo el mundo querría, yo me río, porque a mí, o sea, parece obvio, pero bueno, parece que para él no lo es. Obviamente que cualquier proyecto o plan, y más de un país, bueno, de un país, eso está para debatir, de un territorio de nuestra hermosa, amada isla, debería ser a mucho más de 30 años, porque lo que nos gustaría es que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos tengan un país sustentable y donde puedan planificar y llevar a cabo sus planes de vida. O sea que no, tampoco es que dijo algo que es muy, muy loco, pero no ha sido así en los últimos años.
Pues sí, no, y ciertamente creo que preocupa, ha preocupado a ciertos sectores esa expresión del director Mujica, porque pues decir que nuestro horizonte es de 30 años ha despertado, claro, la preocupación.
De que si la Junta se va a quedar aquí 30 años.
Exacto.
Entonces, vamos a repasar otra vez cuáles son los 2 supuestos para que se vaya la Junta.
Pues la Junta, lo que dice promesa.
Claro, lo que dice promesa es que la pueden extender. O pueden cambiar la ley, otra ley, promesa 2.
Bueno, eso
todo
es lo primero.
Todo puede pasar.
La primera razón que se puede ir la Junta es si el Congreso de Estados Unidos elimina promesa. O cambia una ley diciendo, se va a la Junta. Esa es la primera.
Ah, bueno, obviamente.
Esa es la primera forma. El gobierno de Puerto Rico, si mañana pasa una ley diciendo, se va a promesa, pues lo siento mucho, es letra muerta, va a ir al tribunal la Junta y va a ganar.
Va a ganar.
Entonces, tienen que ir al Congreso. Esa es la primera opción. La segunda, asumiendo que no se cambia la ley en el Congreso, pues, ¿qué dice la ley? ¿Cuándo se va la Junta? Número uno, la ley promesa dice que la Junta se puede ir cuando Puerto Rico tenga acceso adecuado a los mercados de crédito a corto y largo plazo a tasas de intereses razonables. Esa es la primera. Puerto Rico tiene que tener acceso a los mercados a intereses razonables.
Entiendo,
cosa que no tiene ahora mismo.
No tiene ahora mismo.
Y la segunda es que cuando por 4 años fiscales consecutivos Puerto Rico tenga presupuestos preparados de acuerdo con estándares de contabilidad aceptados y los gastos no excedan los recaudos. O sea, tenemos que tener acceso a los mercados y 4 años fiscales corridos donde Puerto Rico termina en negro, que gana más de lo que gasta.
Ok, pero Jaime, tú sabes que esto, yo en lo que estábamos preparando para el episodio te decía, esto es, parece que es una condición de cumplimiento imposible. ¿Por qué? Porque aquí hay una contradicción o un sinsentido financiero. Si nosotros, los puertorriqueños y las puertorriqueñas, no podemos generar riquezas a partir de acciones de gobierno autónomas, nunca vamos a poder cumplir estos objetivos. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo?
Sí, no.
O sea, nosotros seguimos teniendo una ley de cabotaje que no nos permite acercarnos al mundo para hacer otro tipo de transacciones. Seguimos teniendo unos impedimentos que en cierto punto nos... ¿Cómo vamos a lograr esos objetivos?
Sí, y pues mira...
La riqueza no se genera en el aire. Entonces, parecería que es un sinsentido. Es como si yo me gasto... Yo soy un niño. Entonces, me dan un presupuesto, la mesada. Y yo hago un revolú y entonces voy y agarro, me compro más en el kiosco, más de lo que es, y le quedo debiendo al vecino y después en el colmado también, no sé qué. Mis papás me regañan, me ponen condiciones para volverme a decir que yo voy a tener esa autonomía financiera, pero sin dejarme margen de negociación. O sea, ¿entiendes lo que te digo?
Sí.
O sea, yo siento que hay como esta cuestión muy paternalista de venir, bueno, yo voy a ir a resolver todo, voy a imponer estas condiciones, pero no nos dejan elaborar o crear las herramientas para poder salir del hueco, como se dice. Pues
sí. No, y lo interesante de la ley, yéndome del ejemplo personal
al político. No importa, sí, lleva al político, porque eso es lo que...
La ley no dice quién te certifica que Puerto Rico está cumpliendo eso. La ley no define qué es una tasa de interés razonable. Entonces,
que encima son requisitos que son de imposible cumplimiento, parecería. Además, aparte tiene esos vacíos o esos grises en las definiciones y en los conceptos.
Así que vamos a decir que la Junta es la que dice, la que decide. O sea, va a decir, la Junta va a decidir si me voy o no. Entonces, es un poco, la Junta tiene un conflicto de interés, digamos, porque la Junta está aquí para regir o establecer un presupuesto, una guía. Escuchamos que tiene que tener un horizonte de 30 años y pues un poco por eso, si la Junta misma va a decir, no, yo voy a cerrar y voy a recoger y me voy, pues hay como un conflicto de interés. Entonces me parece que debiera ser otra entidad la que haga esa determinación.
Jaime, y todo esto atravesado con que todo esto que estamos hablando de lo económico, ¿sí?, está atravesado con el tema de nuestro estatus también, de que lo tenemos que resolver para un lado o para el otro. O sea, eso es como que, o sea, hay muchas cosas para ponerle la lupa.
Sí, sí, porque pues ciertamente mientras ahora pues en la condición que estamos, bueno, como Puerto Rico no es independiente, o sea, por ejemplo, una diferencia del proceso de Argentina con el de Puerto Rico es que Argentina tuvo unas movidas que pudo ejecutar como país soberano. Puerto Rico se limita a lo que diga el Congreso, porque el Congreso de nuevo es el que decide. Entonces, ciertamente bajo la estadidad o bajo la independencia podrían haber otras soluciones, pero pues estamos donde estamos hoy y pues tenemos que jugar con el marco este de promesa que dice que pues la Junta se va a ir cuando Puerto Rico tenga acceso y cuando por 4 años consecutivos Puerto Rico tenga presupuestos bien preparados y los gastos no excedan los recaudos. Entonces, si vamos ahora, ven, ¿por dónde vamos en ese conteo? Este año se cumple...
Espérate, y otra cosa sería, ¿desde cuándo empezamos a contar esos años?
Yo te voy a decir ahora mismo.
Claro.
Este año se celebra, si queremos llamarle celebrar, el 7º aniversario de promesa. O sea que la Junta está ahora, este año, va a cumplir 7 años de existir. Ahora mismo, en teoría, estamos en el año 2 de presupuesto balanceado. Se supone, según los datos informales del gobierno, el año pasado fue el primero en que hubo un presupuesto y que se recaudó más de lo que se gastó. Ahora, todavía no se ha hecho la auditoría del gobierno, o sea, no se ha presentado el estado financiero final que certifica que realmente Puerto Rico el año pasado ganó más de lo que gastó.
Que eso lo tienen que presentar ante la Junta.
En teoría, de lo que se sabe, este año vamos por buen camino de lo que se ha dicho.
De lo que se ha dicho, porque vuelvo a repetir que la información pública pues no es lo más que hay por ahí.
Pero ahora mismo vamos por vamos entrando al segundo año. En el mejor de los casos, estamos en el segundo año. O sea, que todavía quedan como mínimo 2 años más. Asumiendo que la Junta dice, ¿sabe qué? Lleva 4 presupuestos, me voy. 2 años más. Ahora, si en el 2025 hay un huracán o hay otra pandemia.
Lo cual Dios no quiera, pero lo que puede suceder, porque vivimos en un lugar que es posible de desastre o de eventos naturales, punto.
Y Puerto Rico pues tiene que cerrar por un desastre natural y se queda 3 meses sin operar porque no hay luz. Se descalabra la economía del país por esos 3 meses. Caemos en rojo por el año porque vino un huracán. Tenemos que empezar de cero 4 años más. Y la ley no dice, hay excepción por fuerza natural, por cambio climático, por actos de Dios que le llaman a los desastres naturales en la ley. Hay que empezar. Entonces, realmente llegar a 4 años corridos, cuando antes de eso Puerto Rico lleva años arrastrando un déficit, es ciertamente una labor titánica del gobierno si lo llega a lograr. Queremos que lo logre, porque sí, ciertamente sí. Creemos, número uno, que es importante que el gobierno gane más de lo que gasta. O sea, independientemente de la Junta, el gobierno debe acabar, si se puede, en negro.
Y otra cosa es importante, Jaime, sea quien esté a cargo del gobierno, porque también vemos esto de que, o sea, obviamente el señor Pedro Pierluisi pues no sería mi candidato preferido, pero ya que él ganó las elecciones en buena ley, después podemos discutir si la ley electoral es la mejor o la peor, pues yo quiero que le vaya bien al gobierno. ¿Sí? Esa mezquindad política no la tengo de pensar que quiero que le vaya mal, yo quiero que le vaya bien. Sí me gustaría otros estilos de gobierno, pero quiero que le vaya bien.
Sí, y si a él le va bien, a Puerto Rico le iría bien y tenemos más probabilidad de cumplir con este mandato de que se vaya a la Junta y de que termine promesa. Entonces, digo, de nuevo, ahora va a haber que ver qué quiere decir que tenemos acceso al mercado, qué quiere decir esto de intereses razonables y, pues, de nuevo, terminar con los 4 años en negro, porque si hay un desastre natural, Puerto Rico tiene que desviar fondos para atender necesidades básicas de la población. Acabamos en rojo, hay que empezar de nuevo. Entonces, esto es bien complicado. Entonces,
Jaime, pues, y Promesa establece un Task Force de Desarrollo Económico para Puerto Rico y un Coordinador de Revitalización. ¿Qué es eso?
Pues sí, porque en un momento una de las críticas que hubo cuando Promesa era un proyecto de ley era que, bueno, el problema en Puerto Rico es que vamos a suponer que controlamos los gastos, pero si no hay desarrollo económico, pues nunca vamos a salir del hoyo.
Entonces, claro, porque una cosa o un norte o un, algo que sería lo ideal es tener control de gastos, pero con desarrollo económico y con la gente adentro.
Pues sí. Entonces, pues, se creó esta comité para básicamente vigilar monitorear lo que ellos le llaman unos proyectos críticos que decía la Junta, que si tú ibas a la Junta y presentabas un proyecto tuyo de desarrollo económico, la Junta los iba a evaluar y te iba a dar como unas aprobaciones para procesos de permisos expeditos. La idea era ayudarte con permisología porque eran proyectos críticos para el desarrollo del país. Eso realmente se ha usado para condominios, se ha usado para construir algunas casas, algunos proyectos, pero proyectos de envergadura grande para el país son muy pocos los que han ido por ahí. Y por otro lado, había esa plaza que era este esfuerzo iba a ser dirigido por un coordinador de revitalización. Hasta ahora ha habido una persona nombrada, duró muy poco tiempo en el cargo y la plaza ahora mismo está vacante. Entonces, realmente la Junta nunca ha habido un bien visible, un interés de desarrollar económicamente a Puerto Rico. Pues no se ha visto. La ley lo tiene ahí. Pero de nuevo, lo que la ley dice que es lo más importante de la Junta es cuadrar la deuda. Eso es lo importante de Promesa. La coordinación está económica, está ahí, pero no era la prioridad mayor de la ley. Y ciertamente en los 7 años que lleva la ley, no ha sido la prioridad.
Mira, Jaime, pues vamos a quedar con la lupa puesta en hacer un estudio más de fondo del plan que pudimos accesar ayer. Y también está, esto para mencionarlo, porque ya estamos más o menos cerrando, pero esto lo tenemos que hablar. Finalmente, va a estar a cargo de la operación y mantenimiento de la generación de energía eléctrica el consorcio Genera Puerto Rico. Eso se aprobó hoy, estamos grabando un miércoles. Usted, licenciado, había hecho una investigación de quién es ese consorcio Genera. ¿Qué te parece si le metemos la lupa a eso para el episodio que viene?
Bueno, vamos a explorar eso
en la
próxima semana.
Porque justamente esto fue, o sea, esto se hizo hoy y me parece que es algo bien importante porque también todo es, viste, como que también tiene que ver con dinero y también nos va a afectar en un montón de cosas, porque no solamente el tema de la energía eléctrica afecta económicamente en los bolsillos, sino también en la producción y en el desarrollo del país.
Pues sí, ¿no? Y si no hay luz, que es lo que vivimos lamentablemente casi todos los días, los negocios no pueden funcionar. Si los negocios no funcionan, no generan dinero. Si no generan dinero, no pagan impuestos. Si no pagan impuestos, el gobierno no puede pagar a sus acreedores. Y no termina con un presupuesto balanceado y hay que empezar de cero otra vez.
Arrancando de cero, contando de abajo otra vez.
Entonces, ese problema de la luz, pues, afecta realmente todo nuestro presente y todo nuestro futuro.
Pues le vamos a meter la lupa a eso para nuestros oyentes. Vamos a hacer terminar ese research que usted empezó, que estuvo tan bueno. Me mandaste ahí un gráfico.
Ahí iremos viendo. Hasta ahora no he visto que se haya publicado el contrato, volviendo a tu...
Por eso, pero tú sabes lo que yo voy a hacer mañana. Adivina, pues yo voy a llamar a la fuente y lo voy a pedir. Voy a ver si lo logro, como hice con el plan este.
Yo espero que lo logre. Yo estoy seguro que lo vas a lograr, Wanda.
Yo creo que sí. Bueno, pues entonces nos quedamos acá hoy. ¿O tienes algo más para decir?
No, ya hemos dicho bastante.
Esto fue un episodio para tomar apuntes y todo, ¿no? ¿Verdad? Estuvo bien didáctico. Espero que les guste, que podamos meditar para que todos queremos un Puerto Rico mejor.
Sí, y que sí, porque estamos aquí para lograr un Puerto Rico mejor para todas y todos. Y lo que voy a pedir siempre es, si tienen comentarios, pónganoslo en las redes. De nuevo, nos pueden buscar en Facebook, en Twitter y en Mastodon como La Lupa PR.
Y otra cosa, denle share al episodio.
Por favor.
Muchas gracias. Hasta acá llegamos con La Lupa Puerto Rico.
Muchas gracias.